8:00 p.m, 1 minuto. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes y a quienes nos siguen nuevamente a través de caracol.com.co y también a través de @hora20. Y les recuerdo, estamos hoy con Alfonso Prada, Luz María Sierra, estamos con Claudia López, también con Rodrigo Pombo y estamos con el jefe de debate, el doctor Germán Vargas Lleras. Doctor Henao, Luis Felipe Henao. La cascada de noticias sobre los dineros de Odebrecht en las campañas pone de nuevo sobre la mesa de Hora 20 este tema. Y junto con ese tema hablaremos de la polémica por la rendición de cuentas del saliente vicepresidente, quien ha ya renunciado hoy, ya le ha entregado la carta a Mauricio Lizcano por la presunta utilización de buses del Ministerio de Transporte para que asistieran los empleados a la rendición. Antes, como todas las noches, nuestra invitación de nuevo para que participen. Nuestro planteamiento para este debate es que Odebrecht ha hecho visible un modus operandi histórico en Colombia y en muchísimos países en lo que tiene que ver con el pago de sobornos para hacerse a grandes contratos, pero además metiendo plata en campañas de las que se esperan favores. Algunas veces se obtienen, como en el caso del ex viceministro de Álvaro Uribe, Gabriel García. En otras no, por lo menos en ese caso de manera comprobada. Pero más allá, fruto de esa práctica que hoy ha puesto en entredicho el sistema electoral en su financiación, todo apunta a que algunas campañas sobrepasaron los límites de gastos que le impone la ley y de paso recibió recursos de empresas extranjeras acudiendo a maniobras financieras, lo que también está prohibido. Estas prácticas se han llevado a cabo en un ambiente de hipocresía de la clase política, de empresarios, hasta de los mismos medios de comunicación que por años hemos cubierto estas campañas sin ocuparnos a fondo de un tema que estaba allí. Así que desde ese punto de vista quiero mirar este tema esta noche con ustedes y preguntarles, por lo que se conoce hasta hoy, ¿de qué delitos estamos hablando una vez se valoren jurídicamente los aportes de Odebrecht en lo que tiene que ver con las campañas políticas y sus gerentes? Empiezo por usted, doctor Henao.
Diana, pues los delitos son bastante graves. Hoy cuando uno escucha que estamos renunciando a prescripciones o caducidades, pues acá no es necesario ni siquiera renunciar a prescripciones porque los delitos en materia penal no han prescrito. Cuando uno mira los delitos, por ejemplo, la falsedad en documento, el fraude procesal, inducir a funcionario público a error, cuando uno dice que entregó los documentos en orden, que no hubo plata por debajo de la mesa, que efectivamente esas son las cuentas de campaña, son penas que van hasta 15 años de cárcel, por lo cual no han prescrito y la fiscalía no ha perdido la competencia de la humanidad para poderlos investigar. Tal vez el único delito que puede haber prescrito es el falsedad en documento privado, que cuando uno pasa cuáles son sus gastos, ese delito tiene una pena de 1 a 6 años, pero todavía tienen un delito muy grave, que es el de fraude procesal. ¿Y ese fraude procesal en qué se tipifica o cómo se consuma ese delito? Cuando yo le digo a una entidad, que es el Consejo Nacional Electoral, que en mis cuentas sí estaban en orden, el Consejo Nacional Electoral valida las elecciones con base en esa información falsa y ahí se consuma un delito muy grave, que es el delito de fraude procesal.
8:04 p.m. Recordemos que hoy el presidente de la República hace esa solicitud del Consejo Nacional Electoral precisamente porque el Consejo Nacional Electoral y el magistrado Novoa, aquí en 6 a.m. hoy por hoy con Darío Arismendi, fue el que propuso que se pidiera ese levantamiento, ¿no? Que se declarara no, que no hay caducidad en ese.
Pero lo importante es que no se haga el Consejo Nacional Electoral, sino la Fiscalía frente al delito de falsedad en documento privado, porque eso es lo que tiene cárcel.
Alfonso Prada.
Sí, Diana, es que creo que aquí hay episodios completamente diferentes que digamos, se analizan y se deben analizar de forma diferente. Si estamos hablando del tema del 2010, acaba de aparecer en las últimas horas aquí, en las últimas 48 horas, una afirmación de quien fuera uno de los gerentes de la campaña de entonces, Roberto Prieto, en el que menciona que efectivamente se mandaron pagar unos afiches cuyo registro no fue hecho en la contabilidad de la campaña y ese valor de afiches estaría por fuera de la contabilidad. Ese es un tema, Diana, que es administrativo. Si hubo un conocimiento y una mala intención, como decía el doctor Henao, se puede configurar entonces un engaño a la autoridad que en el documento público no se registró debidamente. Pero claramente aquí lo que estamos es ante una operación de tipo administrativo, la superación del tope, y desde esa perspectiva, digamos, ahí lo que habría es una eventual caducidad o prescripción ante la autoridad electoral, que es la competente para investigar, y por eso el presidente hoy ha solicitado a través del ministro, que es quien puede hacer la consulta, que le aclare el Consejo Nacional Electoral los mecanismos para poder abrir nuevamente los libros de contabilidad del 2010. Ya está prescrito, eso tiene un término de prescripción de 3 años, y lo que ha querido hoy el presidente claramente
Para usted sí está prescrito, el doctor Henao dice,
claro,
no,
por
está
eso
prescrito.
Estaba mencionando penal, la autoridad no, administrativa.
Lo administrativo,
claro,
sí.
Lo administrativo, porque ahí estamos ante un hecho administrativo, y frente a ese hecho administrativo de la campaña del presidente, lo que el presidente ha planteado hoy a través del ministro es, por favor, señálenos la ruta, porque lo que quisiéramos nosotros es verificar la posibilidad de levantar esa prescripción y que haya una investigación directamente sobre libros. Otro escenario diferente es el de Odebrecht pagando sobornos para la adjudicación de contratos para la... y ahí estamos, entonces, para no confundir, son
dos capítulos completamente diferentes, y por eso lo planteé de esa manera.
Exactamente.
Comprobación de pago de sobornos para obtener ha sido en el caso hasta el momento del ex viceministro del gobierno Uribe,
del gobierno presidente Uribe,
Ruta del Sol, que además lo reconoce.
Es exactamente lo que hay sobre la mesa.
El otro capítulo tiene que ver con las contribuciones a campañas.
Correcto.
Que está prohibido, para que sepan los oyentes, que empresas extranjeras o personas extranjeras hagan aportes a campañas electorales.
Y en general empresas.
Jurídicas,
sí.
Jurídicas, exactamente. Y frente a lo cual, lo que se demuestra, lo que también está demostrado es que en 2010, el señor Roberto Prieto reconoce que él ordenó pagar esos afiches por la vía de Odebrecht. Ahora, faltará que nos expliquen por qué lo hicieron a través de Panamá. ¿Por qué generando una empresa en Panamá? Pues me imagino que para ocultar lo que sabía el señor Prieto, y el que paga los afiches, que era ilegal.
Pero no solo es 2010, es 2014 también. Es decir, hay una plata de 2014 que no se ha explicado. El millón de dólares...
Es que estábamos hablando de lo que está aceptado y explicado.
Pero en 2014 hay algo que es lo de... Hay un millón, el que dice Bula,
Sierra, sí.
El que dice Otto Bula, que le entregó al Andrés Giraldo con destino a Prieto, a Roberto Prieto, que ellos niegan, que tanto Prieto como Giraldo niegan. Y está el otro
Bula,
millón de
y que
dólares.
Mismo Bula después salió a decir que
pues salió
se
a rectificar. Lo que pasa es
Roberto
que aquí se han rectificado
Prieto.
Muchas cosas y luego lo han desandado. Pero y
sí,
el
pero,
otro millón
pero,
de
Luz
dólares.
María, así como usted quiere dejar claridad, sí. Dejemos claridad también,
claro,
sobre eso.
Claro.
El señor dijo una cosa que después dijo que no era
que
así.
No era Santos, pero no dijo que no a la campaña. Dijo no al presidente Santos.
Tampoco. Dijo que él no había mencionado eso. Ahí está
la carta
del señor.
El otro millón de dólares.
El señor que entre menos de 3 días se retractó de todo lo que había hecho antes, difícil. Francamente no prueba.
Claro, lo que pasa es que entonces...
La franqueza criminal es irrelevante.
Claro, pero la franqueza criminal debería, o no, les pregunto a ustedes, ser irrelevante cuando acusa y cuando se retracta. Pero no revelante cuando acusa y pierde credibilidad cuando se retracta.
No, en ambos casos pierde credibilidad. Lo que pasa es que en un caso hay otros medios de prueba para confirmar lo que está diciendo.
Para que los claro como las platas de las que estamos hablando.
Sí, porque es que yo quería que no saltáramos tan rápido a otra campaña cuando no hemos terminado. Por eso pregunté.
Toma en el 2010. Espera que hay harta cuerda. Toma en el 2010.
Lo que pasa es que la del 2014 es la importante.
Para usted, siga adelante. No sé.
En el sentido de que la del 2010, con la discusión de que si ya precluyó y demás, pues, pero en cambio en la del 2014 ni siquiera ha precluido
nada
en lo electoral.
Precluido, ni en lo administrativo, ni en lo penal.
¿Por qué no es importante?
Y por eso es que estás diciendo
no, es
que
importante,
si
pero también es muy importante. No, pensé que estaba usted en orden, que ya había dicho lo del 2010 y yo le iba a sumar lo del 2014.
Perfecto, entonces en 2014 usted habla de 2 millones.
El millón de dólares que habló Bula, el otro millón de dólares de la encuesta que hizo Sancho. Y los 150 mil dólares que Rodrigo Jaramillo dijo...
Eso es Interbolsa.
Interbolsa.
Que también están reconocidos por Roberto Prieto, que reconocidos por Rodrigo Jaramillo, que dice que Roberto Prieto le pidió esa plata. Ajá. De allí, solamente de esto que usted menciona, los únicos que están en este evento probados ante la justicia, porque hay una declaración, son los 150 mil de Interbolsa y el millón de Sancho, que también en un comunicado dijo que ellos lo habían hecho. O sea que el otro...
Y en ambos casos se puede configurar los mismos delitos de los que han hablado, de los que hablaba anteriormente.
Pregunta inicial.
El
¿En qué del delito se incurre, pues yo quería ir poco a poco para poder establecer los delitos, digamos. En el delito de los afiches, estamos hablando, usted dice que es administrativo.
Sí.
En ambos casos se configuran unas faltas administrativas que también configuran unos delitos.
¿Cuáles son los delitos?
Falsedad en documento privado, que es el artículo 288 del Código Penal, y fraude procesal, que es el artículo 453 del Código Penal.
Esos son los dos delitos,
pero
para que la gente que nos está escuchando, que está llegando a su casa, ¿qué es fraude procesal? Inducir en error a un funcionario público para que tome una decisión. Si el funcionario público tomó una decisión sobre unos documentos que él creyó verdaderos y aquí y habían platas escondidas que él conocía y por eso lo manda por Panamá, y eso se puede configurar el delito de fraude procesal.
El delito penal le va tanto al señor Roberto Prieto, que ordena el pago, como a quien recibe el pago.
El delito penal va para el señor Roberto Prieto, que fue el que presentó los documentos, o el responsable de presentar los documentos ante el Consejo.
Responsable del manejo de los recursos.
Que el fraude procesal va incluso hasta el beneficiario.
Hasta el beneficiario, okay. Sí.
En el caso, por ejemplo, de Sancho, campaña 2014 que menciona Luz María Sierra, cuando es la empresa Odebrecht Internacional la que hace un contrato con una agencia y no con la campaña, la responsabilidad en este caso no le llega a la campaña, ¿o sí?
Lo que
sí,
pasa es que
a menos que
se
compruebe que la campaña,
que las encuestas eran para la campaña, esos son bienes que uno tiene que reportar en las campañas.
¿Y si la campaña no la contrató a Sancho?
No importa, pero era una campaña.
Básicamente, y para ponerse la falsa a los oyentes, estas tipologías penales y administrativas lo que pretenden, y esto es muy importante porque nos ilustra en la discusión, es evitar que los políticos mientan. Fundamentalmente es eso. Usted no puede mentir diciendo que gastó una plata cuando realmente gastó más. Usted no puede decir que sus donantes son X cuando realmente eran X y Y, dentro de los que se cuentan empresas jurídicas extranjeras, las cuales están proscritas en nuestro ordenamiento. ¿Y eso a qué lleva? A que haya ciertamente unas fallas electorales que tienen unas autoridades propias, como el Consejo Nacional Electoral, que fundamentalmente, y para que nos pongamos claros, ellos lo que miran es una cuestión eminentemente administrativa de tipo contable. Y una vez verificado que esos requisitos se cumplieron, certifican que la posición del presidente o del candidato es legítima, es lícita. Pero otra cosa muy distinta es que las actitudes mentirosas se traduzcan en delitos penales. ¿Cuáles son esos? El ministro Henao ya los ha nombrado y yo concuerdo con él, pero faltan dos más. Falsedad en documento privado y uno que es muy importante, que además se ventiló muchísimo en el 8000, concierto para delinquir, incluso por cierto para delinquir agravado. ¿Qué es? En palabras también muy memotécnicas y pedagógicas, cuando varias personas se reúnen y de manera consciente y deliberada deciden engañar, mentir, acusar ilegalidades para unos beneficios personales, ¿sí? Y eso es lo que más, digamos, esa es la espada de Damocles y el gran coco de las campañas políticas, y es cuando todos nos reunimos, conocemos unas verdades, como por ejemplo que vamos a violar los topes electorales, y a pesar de eso y a sabiendas de eso decidimos mentir públicamente, y para eso adulteramos documentos públicos, documentos privados y demás. Entonces yo no quisiera aminorar el problema, porque realmente lo que está en juego es la legalidad, pero la legalidad en procura de la ética pública, y la ética pública es que el mentiroso no puede ser político y el político no puede ser mentiroso. Eso es lo que hay detrás de todo eso, eso es lo que yo estoy viendo en este panorama. 2010, 2014, Uribe, Nuribe, Posantos, todo el mundo.
Para allá va mi
debate. Ese es el mensaje.
Para allá va mi pregunta, la legalidad en procura de la ética pública, y por eso les estoy haciendo estas preguntas para luego preguntarles un poco sobre hasta qué punto esta reforma política actual tiende a solucionar definitivamente sus problemas. Pero no solamente eso, sino la legitimidad, la deslegitimación que ocasiona esto en el gobierno actual, y cómo se podría recuperar frente a un año y medio, y cuando Mocus pues está reclamando prácticamente ser que él es el presidente.
Digamos, y Marta Lucía Ramírez también mandó la carta.
Marta Lucía Ramírez y todos los que estaban ahí. Ahora, si Roberto Prieto ha venido en los últimos días reconociendo sus pecados desde el 2010, ¿eso involucra al presidente de la República? ¿Le creen ustedes al presidente de la República?
Yo no le creo, claramente. Mire, yo solo he hecho una campaña en mi vida, la del Senado. La gente que a usted le dona en una campaña 100,000 pesos solo aspira a dos cosas: que usted la conozca, que sepa y le dé las gracias. No más. No pide un favor, ni un puesto, ni un contrato, pero no pide más. Nadie dona, es mi experiencia, en una campaña que costó 400,000,000 de pesos. Bueno, es mi experiencia personal. Es lo que además he visto como politóloga analizando otras campañas. Lo único a lo que aspira un aportante, por lo menos, yo no sé otro tipo de aportante, los que me aportaron a mí, era que yo supiera, que eran 100,000 pesos, pero que yo supiera, y que le diera las gracias. No ya, más.
Es que es...
No están pidiendo un favor, ni un puesto, ni un contrato. Entonces, yo no le creo al presidente de la República, como no lo creé a Samper,
pero no le
como
cree
no le
por
creo,
qué.
Pues porque nadie dona una campaña a escondidas del candidato. La gente lo que quiere no es que el gerente de la campaña sepa, la gente lo que quiere es que el candidato sepa que están apoyando su campaña.
Y si esa, el
esa es la lógica política y a mí me parece francamente un...
entregan a su comité financiero
la
responsabilidad.
No le creo, Diana, eso es un absurdo, eso es ilógico, eso es contrario al sentido común y la lógica. Eso es muy grave, permítame terminar con esto. Eso es muy grave porque 24 años después nos está pasando lo mismo de Samper y otra vez no hemos aprendido y otra vez aquí con el cuentico de que fui a mis espaldas y que
si
qué pena y que pido excusas.
Le pregunto, Claudia, ¿es,
claro que
comparable,
es comparable
recibir plata?
Es comparable recibir financiación ilícita.
Si me permite
no importa si
terminar
es de, un cartel,
de preguntarle, pues
yo
me,
sé
de
que
pronto
es,
me puede contestar.
Si un cartel del narcotráfico es distinto a una multinacional, ambas son ilegales. Ambas están
una
prohibidas
es
por la ley.
Y otra es tráfico de influencias.
Exacto, la una es narcotráfico,
sí, pero
y la
por
otra
eso,
es tráfico
esa
de influencias.
Es mi pregunta, pues, para...
Y eso desequilibra la democracia.
Usted tiene derecho a opinar lo que sea, pero me permite moderarla porque si
yo
no...
Yo sé porque el tema yo sí creo que es igual en términos de la gravedad política.
Orden en
es
la
que
sala.
Es que no podemos competir en esta democracia así. Y por eso tu pregunta es tan relevante.
Y es yo mucho más relevante conocer qué piensa usted que se va a lanzar a esto. Y quiero saber usted, que es una candidata que tiene que responder no a mí, sino a los oyentes, si le parece igual una empresa criminal como el cartel de Cali, le parece igual a una empresa que paga sobornos. Sí,
es igual de ilegal,
pero
es igual de ilegal
de
y altera la democracia.
No,
es igual de ilegal
si
y altera
para
la democracia.
Hay un cambio en la naturaleza o de grado.
La naturaleza
ilegal.
Es que ambas cosas son ilegales.
Estoy de acuerdo.
La naturaleza es que eso desbarata la democracia. La de naturaleza es que eso acaba con la legitimidad. La naturaleza es que aquí es imposible competir con este tipo de gente que hace estas cosas así. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí ahora, Diana? Que obviamente, entre más evidencias como estas hay, más obvio es que es necesaria una reforma política y electoral estructural para sacar
esto
adelante.
Pero a eso vamos.
Pero también,
ahorita,
más obvio es que un presidente al que no le cree nadie, con 70% de incredulidad, ¿cómo la va a sacar? ¿Cómo la va a sacar?
Claudia, nos permite hacer el debate a todos, porque todos
no
quieren opinar, y sobre la reforma política vamos a llegar. La pregunta para todos los panelistas, si le creen al presidente, ¿por qué sí, por qué no? Luz María Sierra.
Diana, lo que pasa es que yo creo que el presidente... le va mal si sabía y le va mal si no sabía. Le va mal si sabía porque es partícipe del tema. Y le va mal si no sabía porque sería un candidato súper irresponsable. Yo creo que lo más importante en una campaña, lo que hay que tener más cuidado es la financiación. Porque vía la financiación puede entrar cualquier cosa. Entonces no cabe esa excusa. Es decir, incluso si es por... supongamos que no sabía... pues entonces da la idea de ser un pobrísimo administrador de su propia campaña.
Su opinión,
mire,
Rodrigo.
Yo no quiero desvirtuar la teoría penal más pura, y es que los delitos implican fundamentalmente un dolo y una culpa, o sea, una subjetividad, es decir, que el presidente en este caso, por ejemplo, sepa. Pero yo no le creo absolutamente nada al presidente. Y una cosa es la tendencia y la prueba política, y otra es la percepción política. Y yo le quiero decir a los oyentes, es que yo no le creo y nunca le he creído nada al presidente, y hay infinidad de casos para no creerle al presidente. Es más, yo no creo hoy en día ni que se llame Juan Manuel Santos, se debe llamar Oscar Jiménez, o yo no sé, es tal grado.
En este caso, Rodrigo Pombo, sin que se explayen en sus desafectos, estoy tratando
de
que tengamos un debate sobre, en este caso concreto, frente a las evidencias, frente a las declaraciones de las personas, ¿le creen o no le creen?
Sí, yo estoy diciendo que no creo. Estoy diciendo que le respeto el debido proceso para que se le culpe penalmente, pero no le creo políticamente, no le creo.
Dos temas y muy concretos. Primer tema, yo creo que es igual de grave lo de Samper a esto, no porque los delitos tengan el mismo daño jurídico, uno es mucho más grave que es el narcotráfico, sino que acá el lesionado es la democracia, y hay un grave golpe a esa legitimidad que todos necesitamos de la democracia. Entonces por eso me parecen igual de graves. Yo sí le quiero al presidente, porque no es lo mismo una campaña al Senado que una campaña a la presidencia de la República, donde el presidente tiene que estar en mil sitios, donde además hablando desde el derecho penal, y yo pues sé un poquito de derecho penal porque me gustaba en la universidad, y es que existe un principio de confianza, doctor Pombo, sí. Y ese principio de confianza significa que si uno tiene un equipo bueno, un equipo donde está hoy el director de la DIAN, que es el doctor Santiago Rojas, donde supuestamente estaban las mejores personas para manejar bien los
que
recursos.
Hay que decirlo, que renunció y el presidente no le aceptó la renuncia.
No, pero,
para manejar esos
pero
recursos.
Pero es difícil de creer que no haya una cosa en Excel, pero, que diga quiénes son los que les están.
Por eso, pero había un principio de confianza en esas personas que estaban manejando los recursos. Yo por eso le creo al presidente. Yo creo que el presidente efectivamente tiene que asumir un costo y el costo lo está asumiendo por cómo se está dando, y no es nada más es saber cómo está hoy el ambiente de la opinión, María. Pero yo sí le creo al presidente que no sabía que estos recursos entraron.
Opiniones también de los oyentes para Rodrigo Pombo. No se entiende cómo Rodrigo Pombo Cajiao no le crea a Juan Manuel Santos, pero sí a Álvaro Uribe, pese a que son de la misma campaña 2010.
Yo no he metido ahí a Álvaro Uribe, yo no he dicho si le creo o no a Álvaro Uribe, con el perdón del oyente.
Exacto, del que trina.
Del trinador.
Yo opino en Hora 20, dice que en el Ejecutivo se mantienen calladitos. Luego otra que dice, entonces por prescripción no hay justicia ante caso de financiación de campañas por parte de Odebrecht, pregunta uno de los tuiteros. Doctor Prada.
Diana, decían aquí que el 70% no le cree al presidente y que el 30% de pronto sí. Yo hago parte del 30% que le cree al presidente. Yo, para honestidad con los oyentes, trabajo con el presidente, como usted lo dijo en la presentación. Y le creo al presidente porque también fui congresista en el periodo pasado y porque además estuve en la campaña, pero no estuve al lado del candidato Antanas Mockus y conocí muy bien el desarrollo de esa campaña. A mí no me vienen a decir después de que hicimos esa campaña que la compra de los afiches fue lo que determinó un robo electoral. Aquí no estamos frente a eso. Aquí, en la época de la... Se dañó este micrófono. En la época del 2010, hubo una descolgada del candidato Antanas Mockus y un fortalecimiento muy fuerte, no producto de unos afiches, sino de posiciones políticos, de debates de televisión, de redes sociales. Aquí hubo una cosa muy transparente. Aquí, sobre la mesa, hicimos unas campañas y ese Partido Verde, que apoyó precisamente a los tenores de la época, a Enrique Peñalosa, a Lucho Garzón y a Antanas Mockus, que generaron la Ola Verde, yo en esa época encabecé la lista del Partido Verde a la Cámara de Representantes aquí en Bogotá. Nosotros hicimos muchas reflexiones post campaña y entendimos la magnitud de errores que cometimos, la forma como nos habíamos juntado tan solo unos meses antes sin ser un proyecto de perspectiva histórica, la falta de sindéresis en las propuestas, porque éramos un grupo de una diversidad gigantesca. Tener en la misma tarima a un hombre de izquierda, expresidente de la CUT, de la talla de Lucho, y a un exalcalde de Enrique Peñalosa, tildado además equivocadamente como un hombre de derecha, y Antanas, un filósofo, pues hombre, esto era realmente difícil de armonizar. Y no logramos llegar a ese momento en el que estuvimos a punto realmente de lograr una victoria electoral. El tema no fue de unos afiches. El presidente arranca su gobierno y dentro del año siguiente, con Antanas dentro del partido todavía y todos, que ya ninguno de ellos hacía parte ya del partido años después, pero todavía nosotros decidimos hacer una declaración en el Congreso de apoyo al presidente Santos por su programa de gobierno y fundamentalmente por un apoyo alrededor del discurso de paz que había construido. Yo le creo al presidente porque no solamente he trabajado, sino que además hice control en su oportunidad.
Sí,
y lo vi como un hombre, de Diana, para terminar, coherente, consistente y trabajando día y noche por este país. Y le voy a decir por qué le creo, ver, además, en relación con lo de esa plata.
Ya,
pero termino
igual que
solo una frase,
hágale.
Por una razón. Y es que si la intencionalidad de quienes pagaron los afiches era lograr, como lo dijo aquí Claudia, unos contratos y unos puestos, pues no lo lograron. Claro, no lo lograron, claro que no lo lograron. Claro lo y lograron. En el gobierno del presidente Santos
lograron
lo único
que le dieran
no
a dedo.
Lo único que no ha habido,
sol,
Claudia,
por ejemplo,
lo único que no ha habido,
ayer
que estaba el vicepresidente presentando el balance de 6 años de contratación de la gran industria, ahí no está obre.
Claro que está obre.
Quiero hacer que está obre. Espérenme que no he
terminado. Y hay un solo caso, que es el caso, que es el caso, Claudia.
Entienda el presidente sin mentir.
Que es el caso, Claudia, que, a ver, hay un solo caso.
Entienda el presidente sin mentir porque el problema lo ahonda en vez de solucionarlo.
Hay un solo caso, Claudia, y es el caso que está bajo la lupa de los órganos de control que el mismo presidente pide que se investigue. Pero no producto de la influencia del presidente para adjudicar y pagar.
La discusión de ustedes dos, un momentito que me parece importante para poder seguir sobre el debate, hacerles la siguiente pregunta. Si para quienes aquí dicen que el presidente debía saber, entonces su fórmula también debía saber en el caso del doctor Vargas Lleras, y si el presidente debía saber en el caso de Roberto Prieto.
Angelina en 2010, pero
y en el 2014.
Angelina ya habló también, y obviamente que tampoco sabía.
En el 2014 debería entonces el doctor Germán Vargas saber, y por lo tanto también debería tener unas consideraciones de carácter penal como las que están pidiendo para el presidente, pero hago la pregunta en otra campaña. Si usted no le cree al presidente Roberto Rodrigo Pombo, porque el presidente debía saber, entonces el doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿usted cree que también debía saber que a Duda le estaban pagando?
Sí, sí, a ver, venga, le digo.
A nadie le giran $1,000,000 a las espaldas.
El punto es deslindar claramente.
¿Usted hizo parte de la campaña de Zuluaga?
No. Okay. Ahora, yo soy zuluaguista y amigo mío, y además quiero decirle una cosa. Yo hice unos papers programáticos, pero no hice parte, pues no era nada que ver. Pues, pero sí, soy amigo y sigo siendo amigo a pesar de la...
Yo le creo a la gente.
Sí, muchas gracias. Sí. Pero mire, el tema es este. Una cosa, insisto, que me parece fundamental es...
O sea, usted,
juicio...
pero contésteme, usted sí, así como no le cree al presidente, entonces tampoco le cree a Zuluaga que...
Pero es que a Zuluaga siempre le he creído y creo que no es un mentiroso, por eso cuando él me dice, yo no sabía o yo no sé qué, yo le creo. Pues es que el otro ha sido sistemáticamente un mentiroso y cuando ahora viene a decir que no sabía, pues yo le digo, a Iniesta tampoco le creo, es ser consecuente.
Pero no es por el argumento del resto de la mesa
que es el
candidato
el que
debe saber...
Porque en todas las cosas me parece muy difícil que un candidato en semejantes campañas sepa. En eso estoy de acuerdo. Por eso deslindé lo penal a lo político.
No es posible
pero quiero decirte una cosa.
La responsabilidad del candidato es estructurar su equipo y señalar las líneas éticas.
Lo que pasa es que cuando un presidente es sistemáticamente mentiroso, en esta cosa yo no le creo. Por eso respondí eso, no le creo.
Claudia, ¿le cree a ninguno?
Mire, yo no le creía a Sampés, que fue a sus espaldas, no le creía a Uribe, que no se daba cuenta de lo que pasaba en su gobierno, y no le creo a Santos. Y no le creo a Santos, no es un tema personal con Santos, es un tema de que cómo funciona la financiación de las campañas y cómo
funciona. Porque en su experiencia usted sí sabe quién le da el más mínimo peso, punto. Digamos,
no solo en mi experiencia, este es un tema ha sido...
Porque nadie paga.
Tú no sabes cuántos estudios de ciencia política hay comparando cómo entra la plata a las campañas, si la gente quiere que sepa, si quieren que no sepa, si lo que quieren es que dar las gracias. Está plenamente probado por estudios científicos que lo único que quiere la gente es que sepan, y en mi experiencia personal también. Sí. Yo creo que esto es muy grave y esto debería, claro, llevarnos a un tema de cómo se gana o cómo no se gana. Eso que está diciendo ahora Alfonso, pues, que es que pues Mocus era un bobo que igual iba a perder. No, es que aquí no se trata del bobo
eso
y el vivo.
Usted, Claudio,
aquí de lo que se trata es de que si uno gana, si uno gana de manera ilegal, le tienen que cancelar la elección, porque es que así el otro no tuviera el mínimo chance, o si lo tuviera, el hecho ilícito es que uno gana de manera fraudulenta. Y eso no se puede tolerar en una democracia porque destruye la confiabilidad en la democracia. Entonces aquí el tema no es si iba a 5 puntos o a 10 o si se iba a ganar, o que como no iba a ganar da lo mismo. Eso qué carajo, que entre plata o no entre plata.
Entonces, a ver, queda eso claro para Claudia que ninguna empresa ni nadie da una plata si no es para
mucho menos de millones de dólares
en una futura gestión. Y por eso usted ahí ya, digamos,
mucho
dice
menos de
no
millones
cree.
De dólares.
Luz María tiene un punto interesante y es que ni si sabía ni si no sabía...
le queda bien. Es decir, le está en el peor de los mundos, me parece, que de todas formas está perdido. Pero quería decirle algo, Diana, a propósito de lo que dice Claudio. Lo más triste de esto, es decir, a mí me parece buenísimo que salga a la luz una cosa que era a la luz de todos. Es decir, yo creo que en el 2010
este
y en el 2014,
en 1994
sí.
y en 1900.
Pero tuvo que venir un escándalo.
Por eso digo que lo más increíble de todo es que el nivel de hipocresía de la clase política, de los empresarios, porque además a mí era otra pregunta que quería hacerles. Todo esto se está enfocando solamente, digamos, ahorita nos olvidamos ya del principal sobornador, ¿no? O sea, y hasta qué punto
así
también
es.
toda esta posibilidad de que aquí se limpie el sistema electoral y la clase política tenga que mirarse en el espejo y darse cuenta de los pecados y asumir responsabilidades del carácter de los que los abogados han planteado, también debería ser para quienes toman las decisiones de convertirse en unos sobornadores
sí,
y de,
ah,
de hacer los pagos de todo ese negocio
claro.
privado
claro.
Que oculta.
Sin duda.
Yo
claro.
quería terminar el punto.
Tengo que hacer una pausa, pero termínela.
Okay. El punto es que lo que a mí me parece lamentable es que yo no veo que vaya a pasar nada con esto. Es decir, porque a diferencia del 8000, aquí está involucrada la mayoría de la clase política. Es decir, de una u otra manera, si empiezan a destaparse los trapitos, eso no le conviene a ninguno de ellos. Y es posible que en septiembre, cuando venga el Papa, este tema ya sea un poco de historia. No creo que vaya a pasar nada precisamente porque se convirtió en una práctica tan común que involucra, no digo a todos, porque hay muchos partidos que han hecho un trabajo serio, pero a los que manejan el poder y la mayoría, el poder no solamente político, sino
entonces,
judicial
pues,
y administrativo.
No va a pasar nada. Nos vamos al boletín, ya regresamos.
Hyundai Santa Fe, es hora de subir tu nivel. En Caracol Radio, son las
8:31.